Nuestro buen Dios y Padre Celestial, tú eres un buen Padre, un buen Dios, y has hecho todo para demostrarnos que nos amas y que te importa nuestra salvación. Y ahora, Padre, te ruego que nos ayudes a ser igualmente radicales. Ayúdanos a demostrar tu amor, a demostrar la gracia que hemos recibido. Y te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes a vencer todos los obstáculos en nuestra carne que nos impidan demostrar ese amor. Así que usa tu palabra para convencernos, usa tu palabra para transformar nuestra mente, usa tu palabra para tu gloria en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto valoras tus derechos? ¿Cuánto valora cada uno de nosotros sus derechos? ¿Cuánto valora un colombiano sus derechos? Resulta que en 1991 un grupo de funcionarios públicos se quedó sin trabajo. Se quedaron sin trabajo casi que de un día para otro, porque resulta que habían sido elegidos en 1990 para un nuevo periodo de trabajo como funcionarios públicos. Pero con la nueva constitución los términos cambiaron y simplemente los sacaron. Se quedaron sin trabajo. Así que esas personas aprovecharon la misma nueva constitución para solucionar el problema. Impusieron la primera acción de tutela en la historia de nuestro país, alegando, por supuesto, que estaban vulnerando sus derechos, su derecho fundamental al trabajo. El fallo salió a su favor el 3 de abril de 1992. Y así se abrió una puerta gigante en esta nación. La acción de tutela es el mecanismo jurídico más usado por los colombianos para exigir que respeten y que valoren sus derechos. Y esa, en realidad, es solo una pequeña evidencia de cómo nuestra sociedad valora sus derechos. Es una pequeña muestra de cómo nosotros, hasta dónde estamos dispuestos a llegar para demostrar que nuestros derechos son valiosos. Pero hoy el apóstol Pablo quiere que pensemos en algo no constitucional, sino cristiano. Algo que es parte fundamental, constitucional, pero del cristianismo, no de nuestra nación. Algo que en teoría solo los cristianos deberíamos estar dispuestos a hacer. Algo que para la mente secular es absurdo. ¿Cómo pueden estar dispuestos a hacer algo así? Pero que para nosotros, los hijos de Dios, en teoría debería ser obvio. Hoy Pablo quiere exhortarnos con la exhortación, o por lo menos una de las exhortaciones más difíciles de toda la carta de Primera de Corintios y posiblemente del Nuevo Testamento. Es una exhortación difícil, pero al mismo tiempo es tal vez la actitud más gloriosa que cualquier creyente puede tener. Así que los invito a 1 Corintios 9 para descubrir qué es eso tan difícil. El título de este mensaje es justamente la decisión más difícil. 1 Corintios capítulo 9, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Y les pido que lean no solamente para entender el pasaje, sino para dejarse exhortar por el pasaje. 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 18. Esto dice la palabra de Dios para nosotros hoy. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen ese derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Ese es el duro pasaje de la palabra de Dios para nosotros hoy, hermanos. Una de las meditaciones más difíciles que vamos a tener como creyentes en toda nuestra experiencia a leer la palabra de Dios. La meditación es esta, sencillamente: hay algo más valioso que nuestros derechos. Hay algo que vale más que nuestros derechos. Es difícil, pero es tan glorioso y bueno para nosotros que Pablo quiere convencer a la iglesia de seguir ese ejemplo. Si Pablo escribe esto, es para que los corintios hagan lo mismo. Y de hecho será mucho más evidente en los siguientes versículos. Es la convicción más difícil y al mismo tiempo es la actitud más gloriosa al mismo tiempo. Y por eso Pablo tiene que argumentar esto con mucho cuidado, con mucho detalle y siendo incluso muy apasionado al respecto. Entonces lo que Pablo hace básicamente es mostrar su ejemplo para luego mostrar su motivación. Es decir, le está diciendo a los corintios lo que ellos deberían hacer, cómo deberían pensar, pero esto es tan complicado para la vida cristiana, para el creyente común, que es necesario verlo, ver el ejemplo. Y es necesario encontrar una fuerte motivación. Necesitamos ver ejemplo y necesitamos una fuerte motivación para convencernos de que hay algo más valioso que nuestros derechos. Y tal vez en este tiempo, incluso más que en el tiempo del apóstol Pablo. Así que pensemos primero en el ejemplo del apóstol Pablo. Es interesante porque realmente hasta el versículo 12 el apóstol Pablo solo está planteando su ejemplo. Usted podría, si le gusta escribir en su Biblia, usted podría hacer un corchete entre el versículo 1 hasta el versículo 12 y resumir todo eso en una sola frase, dos palabras: tenemos derecho. Esos son los versículos 1 al 12. Tenemos derecho. El apóstol Pablo comienza planteando su derecho como ciudadano. Yo soy libre, yo no soy esclavo. Por lo tanto, tengo derecho ¿a qué? A recibir un pago por lo que hago. Soy apóstol legítimo, de acuerdo al versículo 1 y versículo 2. Soy un verdadero apóstol. Yo he visto a nuestro Señor Jesús resucitado. Fui instruido por Él. Yo puedo recibir, tengo derecho a recibir un pago. Versículo 4, tengo derecho a comer y beber. Tengo derecho a tener una familia y sustentarla. Tengo derecho a dedicarme solo al ministerio y no trabajar en otra cosa. De acuerdo al versículo 6, solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar. Y sí, es una pregunta retórica, pero además es una pregunta sarcástica. A los soldados los sustenta el gobierno. ¿Acaso hay algún soldado que vaya a la guerra a sus propias expensas, bajo sus propios gastos? El que planta una viña come de ella, el que cuida un rebaño de vacas toma su leche. Pero no es solamente que así funciona la sociedad, es que incluso la ley de Moisés lo dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla. Trabajar en lo espiritual merece también el derecho de recibir lo material. Quiero que sientan la vehemencia de Pablo, quiero que sientan la carga emocional que este pasaje tiene. Todo está argumentando una sola cosa: los que están dedicados al ministerio tienen derecho de recibir un pago. Fácil, el argumento es sencillo. Aunque ese no es principalmente el mensaje de Pablo. En realidad Pablo no escribió esto para hacer una apología de el sustento económico para los ministros, pero es un punto muy importante, definitivamente. Hoy seguimos lidiando con grupos y movimientos fundamentalistas que enseñan todo lo contrario, ¿no? Los pastores no deberían recibir ningún salario. Especialmente en grupos como Hermanos Libres, históricamente se ha propuesto esa idea. Autores como Watchman Nee, que escribió diciendo que el salario hace que el ministerio sea simplemente profesional y ya. Y incluso aquí en Renacer hemos tenido que lidiar con esa perspectiva de personas que vienen de otras iglesias. Pero aquí el apóstol Pablo es muy, muy claro: el salario pastoral es totalmente legítimo. De hecho, se puede considerar como un derecho. Es un privilegio justo, es una libertad legítima que tienen quienes se dedican a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y lo que hace Pablo es argumentarlo con toda vehemencia. Hay un argumento social: soy libre, así funciona la sociedad. Hay un argumento de sentido común: el que planta puede comer de lo plantado. Hay un argumento bíblico: Moisés lo dijo. Hay un argumento relacional: si yo sembré en ustedes lo espiritual, ¿será demasiado cosechar de ustedes lo material? Pablo tiene derecho a recibir un salario, un pago por su trabajo. Y la razón por la que lo expreso de esta manera, como con esa vehemencia, es porque el apóstol Pablo lo está haciendo así. Y quiere que sintamos la urgencia de esto. Noten que la palabra más repetida en todo el pasaje es derecho. ¿Acaso no tengo derecho? ¿Acaso no tengo derecho? Es urgente que entendamos correctamente el derecho de Pablo y lo emocional que es este pasaje para comprender correctamente su punto principal. Porque hasta este momento no hemos dicho el punto principal. El punto principal de Pablo no es páguenme un salario. Y de hecho lo dice más adelante en el versículo 15: yo no escribo esto para que así se haga conmigo. Entonces, si ese no es el punto principal de Pablo, ¿cuál es el punto principal? Bueno, para entender el punto principal, no solamente necesitamos leer bien, sino además entender la carga emocional de Pablo. Pablo está argumentando un derecho, algo totalmente legítimo que los corintios deberían entender. Pablo es digno de un salario. Estoy seguro que usted estaría dispuesto a imponer una tutela si no le pagan lo justo. Usted puede, posiblemente usted sabe la carga emocional que es trabajar y que no le paguen a uno lo que es justo. Y si usted se puede identificar con eso, entonces ahora sí, vayamos al punto principal que está en el versículo 12 al final. Noten que venimos con una ráfaga de preguntas retóricas, emocionales, sarcásticas incluso, y llegamos al versículo 12 y Pablo dice lo siguiente: sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Ahí está el punto principal. No hemos usado ese derecho, porque si no usar mi derecho es útil para que el Evangelio avance, entonces prefiero negar mi derecho. Y ahí es donde nos cae el agua fría a todos nosotros. De esto es de lo que venía hablando el apóstol Pablo en el capítulo 8, y lo vimos claramente hace 8 días, pero ahora Pablo da un paso más en el argumento. Cuando pensamos en negar nuestras libertades, porque de eso se trata el capítulo 8, negar mi libertad por amor a mi hermano, para que no se ofenda a mi hermano, normalmente pensamos en cosas simples, triviales y superficiales. No voy a comer carne. Ok, de pronto para muchos eso no es tan trivial. Comer carne es muy importante. Pero bueno, puedo no comer carne. De pronto alguien piensa, bueno, no me voy a tomar una cerveza, no me voy a tomar un vino por amor a mi hermano. No voy a disfrazar a mis hijos en Halloween para no confundir a mis hermanos. Ok, bien. Pero eso lo podemos llamar negar nuestros derechos nivel amateur. Porque en realidad Pablo aquí está llegando a un nivel más alto. Algo mucho más grave y más profundo. Primera de Corintios 9 está hablando de ahora pasemos a negar nuestros derechos a un nivel pro. Porque aquí Pablo no está pensando en cómo evito ofender a mi hermano. Aquí Pablo está pensando, ¿qué puedo hacer para que el Evangelio avance? Para no poner estorbo al Evangelio, tanto en la vida de mis hermanos como en el mundo entero. Y entonces la conclusión de Pablo es fácil y difícil. La conclusión de Pablo es: en esta sociedad es útil que yo no reciba salario. Si yo llego a los corintios y les cobro un salario de inmediato, por cómo funciona la cosmovisión de esa sociedad, seguramente van a decir, ah, este tipo lo que quiere es plata, y no vamos a escucharlo. Así que tal vez, si no recibo un salario, eso va a permitir que ellos reciban el Evangelio con mayor libertad. No es como, no me voy a tomar una copa de vino y ya. No voy a escuchar esa canción. Eso es tonto realmente. Ante no voy a recibir dinero. Es más parecido como cuando una familia decide dejar de ahorrar para su carro porque prefiere ofrendar ese dinero para misiones. O es más parecido a un hogar que decide sacrificar su privacidad para abrirlo a los hermanos y hospedar personas que vienen de afuera. Es más parecido a un creyente que decide sacrificar su seguridad para compartir el evangelio en lugares difíciles. O es más parecido a una familia que decide sacrificar su comodidad para recibir niños temporalmente en su casa y así mostrarles el Evangelio. Es mucho más grave que no tomarse una cerveza. Estamos hablando de negar derechos profundos por amor al Evangelio. De hecho, estamos hablando de cosas más parecidas a como cuando Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Una humillación total para Dios. Nuestro modelo a seguir no es Pablo. Nuestro modelo es nuestro Rey, Señor Jesucristo, quien sacrificó todos sus derechos de forma épica por amor a la salvación de otros. Esa es la clase de derecho en la que está pensando Pablo. No es simplemente dejar de escuchar música o dejar de ver películas por amor a mi hermano. Eso es solo el inicio, eso es como gatear. Pero Pablo quiere que corramos, y que corramos en una maratón. Y si usted conoce este pasaje, entiende por qué estoy diciendo eso. Y claro, tal vez aquí hay alguien que viene hoy por primera vez, o que está luchando con el cristianismo y con la fe. De pronto, un joven que vino solo para darle gusto a su mamá hoy, por Día de la Madre. Y entonces está pensando, ¿sí ve, mamá? Esto es un lavadero de cerebro. Lo que le enseñan aquí es que usted tiene que dejar sus derechos. Ah, solo falta que pidan plata y ya. Bueno, eso no va a pasar, y de hecho, de eso no se trata este pasaje. El cristianismo no se trata fundamentalmente de que usted, o acerca de que usted deje sus derechos. El cristianismo no se trata fundamentalmente o esencialmente de que tú dejes tus derechos. El cristianismo se trata fundamentalmente de que uno dejó sus derechos por ti. Eso es el cristianismo. Dios no estaba obligado a salvarnos. Dios no estaba obligado a tomar forma de hombre. Él negó todos sus derechos por nuestra salvación. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en Él. Y entonces, cuando abrazamos ese regalo con toda la fe y la convicción y la claridad del Evangelio, entonces nuestra mente cambia. Y ahora empezamos a ver la vida diferente. Y ahora tiene sentido dejar mis derechos por la salvación de otros. Porque si recibí gracia, puedo dar gracia. No como una obligación, sino como una parte, o como parte de nuestra participación en el Evangelio. Así que realmente la pregunta con la que nos confronta este pasaje es: ¿qué derecho valoras demasiado como para no sacrificarlo por amor al Evangelio? Y yo les dije que iba a ser difícil. ¿Hay algo que valores más que el Evangelio? ¿Hay un derecho que es más importante que la salvación de otros? ¿Cuánto quieres reflejar el amor de Cristo? ¿Solo como decirlo, yo te amo como Cristo? ¿O quieres vivirlo y experimentarlo? Esa es una de las exhortaciones más difíciles del Nuevo Testamento. Y por eso no podemos parar ahí, porque necesitamos responder una pregunta fundamental. Y esa pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Es decir, ¿qué nos motiva a hacerlo? Salimos de aquí con esa sensación de: uy, el sermón estuvo pesado. Ok, ¿qué me va a motivar a aplicar esto? ¿Por qué debería hacerlo? Y el problema es que puede haber motivaciones erradas, porque más de uno entre nosotros puede tender hacia el legalismo y entonces decir, ah, si yo lo que voy a hacer es negar todos mis derechos para que todos me vean y se den cuenta, uy, cómo es de espiritual. Bueno, si esa es la motivación, no debe ser la motivación, porque eso es más parecido a un fariseo que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué negar nuestros derechos? ¿Cuál es la motivación? Bueno, en la realidad el apóstol Pablo da dos, y pasamos a nuestro segundo punto, la motivación. Primero, porque el evangelio merece avanzar. Esa es la mentalidad de Pablo. Versículo 12. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio. Es decir, para quitarle obstáculos al evangelio y que el evangelio avance. Para el apóstol Pablo, el evangelio es tan valioso que vale la pena dejar derechos por el evangelio. Y si usted lo piensa, efectivamente, el evangelio es muy valioso. Es el medio para que personas tengan vida eterna. No hay otra cosa en el mundo que dé vida eterna sino el evangelio. Así de valioso es el evangelio. La razón por la que tenemos esperanza día a día en un mundo caído es el evangelio. Tiene sentido levantarnos todos los días a lidiar con nuestro pecado gracias al evangelio. La seguridad que nos permite enfrentar el sufrimiento con paz está en el evangelio. Imagínese, el evangelio le da a usted la capacidad de tener paz en medio del sufrimiento. ¿Qué otra cosa le da a usted eso? El evangelio es el fundamento del gozo eterno que nos espera. Es la confianza que tenemos de que Dios nos ama. ¿Usted por qué sabe que Dios lo ama? ¿Porque lee la Biblia y ora todos los días? Porque Jesús murió por usted. Es la forma en la que Dios va a ser exaltado al máximo al final de los tiempos. Para Dios el evangelio es valioso porque es su gloria. Es la esperanza que tiene este mundo de algún día disfrutar verdaderamente de justicia y paz. Todo eso es el evangelio. Todo eso es lo que produce el evangelio. El evangelio es supremamente valioso. ¿Será que el evangelio no es digno de sacrificar todos nuestros derechos? El evangelio merece avanzar. Hay algo más valioso que nuestros derechos, y eso más valioso es el evangelio mismo. Hermanos, somos parte de un proyecto más grande que nuestra propia vida. Somos parte de un proyecto más grande que esta iglesia, que esta nación, que partidos políticos, que elecciones al final de este mes. Somos parte de algo más grande. Somos parte del proyecto eterno de la salvación del pueblo de Dios por medio de Jesucristo y la exaltación del Hijo sobre todas las cosas para que todos se sometan a Él como el verdadero Rey. Eso es mucho más grande que nuestra propia vida, mucho más grande que nuestros derechos. Así que negar nuestro derecho tiene todo el sentido. Si al negar mi derecho hay un hermano que va a poder crecer espiritualmente, entonces vale la pena. Si al negar mi derecho hay una iglesia que va a ser edificada, entonces vale la pena. Si al negar mi derecho hay una población que va a poder recibir el evangelio, entonces vale mucho la pena. Tiene sentido porque el evangelio merece avanzar. Pero luego, el apóstol Pablo quiere darnos su más grande motivación. Aquí no para. De pronto usted ha dicho, uy, nos quedamos en el versículo 12 y lo demás, ¿qué? Bueno, lo demás es peligroso. Porque ahí está la razón principal por la que Pablo dice, yo quiero negar mi derecho. La razón es esta. Es mejor morir que nos priven, a que nos priven de la gloria. Piense muy bien en esa frase. Es mejor morir antes de que me priven de esa gloria. Y ese es el argumento del apóstol Pablo a partir del versículo 15. Yo de nada de esto me he aprovechado. No escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Y lo que viene es supremamente intrigante. Si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. Pues yo estoy bajo el deber de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo me ha sido confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda hacerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. La meditación de Pablo es muy, muy interesante. Si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo quiere gloria. Pablo no quiere simplemente quedarse con la idea de hacer lo que debe hacer. Pablo quiere ser alabado al final. No solo que le digan, hiciste lo que tenías que hacer, bien, sino que le digan, wow, lo que hiciste fue impresionante. Hermanos, ser cristianos tiene en su fundamento y eso es, en su esencia, parte de esto es desear gloria, anhelar recompensa, pero no una recompensa terrenal efímera, sino una recompensa eterna. Por eso Jesús nos enseñó a ofrendar, a orar, a ayunar de esa manera. No lo hagan para que los demás los vean. Los fariseos salen y oran en público y todos dicen, wow, muy espiritual, ya tienen su recompensa. Ustedes cuando oren, vayan a su lugar más privado, oren en privado y su Padre Celestial los recompensará. Esa es la recompensa que hay que buscar. Porque finalmente nuestro mismo Señor Jesús lo hizo así. Lo leímos todos a una voz. Por el gozo puesto delante de Él es que Él soportó la cruz. Él no estaba en la cruz pensando, ay, tan lindos ellos, cómo son de bonitos, los amo. Estaba pensando, al final de esto hay un gozo que me espera, sentarme a la diestra del Padre. Y por ese gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Una recompensa mucho más grande. Hacer lo que hay que hacer no es suficiente si lo que usted quiere es gloria. La gloria de un hijo a quien su padre le dice, estoy complacido con lo que has hecho. Si mi hijo tiene la responsabilidad de recoger los platos del almuerzo y lo hace, pues no hizo nada extraordinario. Hizo lo que debía hacer. Pero si cuando me doy cuenta lavó los platos y arregló la cocina, espero que algún día suceda, entonces mi reacción va a ser muy distinta. Va a ser, wow, hijo, gracias. Me asombra lo que haces. Hermano, usted está llamado a amar a sus hermanos. Esa es su responsabilidad. No hay gloria ahí. Eso no es gloria. Usted está llamado a amar a otros. Servir a los demás, eso es lo que debemos hacer, ese es nuestro deber. Usted está llamado a participar de las misiones mundiales de alguna manera, participar de la salvación de los perdidos. Las opciones son ir, apoyar o desobedecer, no hay más. Edificar la iglesia del Señor es nuestra responsabilidad. No es heroico hacerlo. No es heroico amar a su hermano. No es heroico orar por su hermano. No es heroico sentarse con su hermano a tomar un café y animarlo con la palabra de Dios. Eso no es heroico. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Ese es nuestro deber. La pregunta aquí es, ¿qué puedo hacer que vaya más allá de lo que debo hacer? Y esa pregunta es muy difícil, porque cuando la pensamos honestamente, empiezan a salir en nuestra mente derechos que valoramos, y que nos va a costar muchísimo sacrificar en el altar del amor por otros. Pero al final de ese sacrificio, lo que hay es gloria. Es escuchar de parte de Dios: me complace lo que haces. Es asombroso lo que has hecho. Es parecernos más a nuestro Rey. Es obtener gloria eterna. Y por eso el apóstol Pablo dice: prefiero que me maten antes que me priven de la gloria. Así que, hermanos, ¿quieren gloria eterna? ¿Quieren participar del proyecto eterno más glorioso de la historia de la humanidad? ¿Quieren reflejar el carácter de su Rey Jesús? ¿Quieren saborear el cristianismo de la forma más directa posible? Entonces, hay algo más valioso que nuestros derechos. El avance del Evangelio es más valioso que nuestros derechos. De aquí tenemos que salir a pensar honestamente, profundamente: ¿qué puedo hacer? ¿Qué derecho puedo sacrificar para que el Evangelio avance en esta iglesia y fuera de esta iglesia? Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, porque el mensaje de tu palabra es difícil para nosotros. Es difícil por nuestra naturaleza pecaminosa, en realidad, porque valoramos demasiado nuestros derechos. Pero no es tan difícil porque tú ya hiciste la mejor parte. Y por eso te ruego que nos ayudes y que muevas nuestros corazones y nos des radicalidad para seguirte. Guárdanos de quedarnos cómodos. Ayúdanos a pensar cómo podemos negar nuestros derechos, como lo hizo el apóstol Pablo y como lo hizo principalmente nuestro Señor Jesús, para que el Evangelio avance. Gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, ayúdanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.